en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Nos gusta estrenar porque de alguna manera conseguimos con ello renovar las ilusiones, que no os creáis, ya son muchas de por sí en este programa que llevamos algo más de un año. Esta semana estamos estrenando nuevas secciones, nuevos colaboradores, así que nos hace ilusión incrementar nuestro contenido porque de esta manera pensamos que os podemos ayudar e incluso entretener a lo largo de los próximos minutos. Eso sí, hoy muy pendientes de esa declaración institucional del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, así que en cualquier momento daremos paso a nuestros compañeros de los servicios informativos para que estéis completamente informados. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo, hoy solamente con Sofía López, pero no porque no haya venido Javi García, es que lo hemos mandado fuera de los estudios para que nos cuente cosas, ¿verdad?
Sí, sí, luego nos dirá dónde está.
Eso es, luego no vamos a hacer spoilers, ¿verdad? Lo que sí vamos a hacer ahora mismo es ofrecerte trabajo que te puede interesar con nuestras ofertas diarias. Hay 75 puestos para trabajar en tiendas Rituals.
Esta marca de cosmética corporal y para el hogar está buscando personal para trabajar en la campaña de Navidad. Hay puestos en toda España para los que se pide contar con la titulación de la ESO, experiencia en ventas, y se valora también tener idiomas y conocimientos en maquillaje. Los contratos son temporales y hay opción para trabajar con jornada completa o con jornada parcial.
Se buscan 17 conductores con carnet C1.
Para trabajar en la zona del aeropuerto, las personas seleccionadas realizarán el servicio de carreteo de mercancías desde la terminal de carga hasta el avión. Se pide tener experiencia en el manejo de vehículos C1, la jornada es completa y el salario ronda los 1.800 euros mensuales.
Hay una oportunidad para 5 operadores de cámara.
Sí, son puestos para trabajar en un plató de televisión en San Sebastián de los Reyes. Deben tener al menos un año de experiencia en el sector y conocimientos en materia audiovisual. Se ofrece un contrato de tipo temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla y la jornada es completa.
Mira, trabajo para compañeros nuestros. Uh-huh. En Alcobendas van a contratar a personal para trabajar en una tienda de jardinería.
Se busca un técnico en flores, un vendedor, un diseñador de jardines, un jardinero y un dependiente de floristería. Para todos los puestos se debe contar con experiencia previa. Se trata de contratos eventuales que contemplan jornadas completas.
Y siempre terminamos con alguna oferta. Si te quieres marchar al extranjero, Europa sigue necesitando personal sanitario. En este caso nos situamos en Irlanda y buscan enfermeras,
sí,
y enfermeros.
Puestos para trabajar en un centro de desintoxicación. Se valorará especialmente a los candidatos que cuenten con experiencia en salud mental o en rehabilitación. Los contratos son en principio de carácter temporal, y ofrecen un vuelo gratuito y alojamiento también gratuito durante las 4 primeras semanas de estancia en este país.
Si te interesa, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo del 24 de octubre con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy ha sido un día en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. ¿Cómo han ido las cosas, Sofía, en Madrid?
Bueno, son a nivel nacional malas noticias y en nuestra comunidad pues un poquito mejores, pero tampoco demasiado buenas. En nuestra comunidad, en este tercer trimestre del año, se ha registrado una tasa de paro del 10,26%. Hay 354.100 personas en paro, según el último dato de septiembre. Y respecto al trimestre anterior, anterior, pues estas cifras suponen un descenso del desempleo del 2,88%. A pesar de ello, como digo, no son buenas noticias. Y Javi, mucho menos si ponemos el foco en los jóvenes menores de 25 años, porque en este colectivo ha aumentado el desempleo un 5,4% respecto al trimestre anterior. Esto, como digo, en la Comunidad de Madrid. En España, el número de ocupados aumentó en 69.400 personas durante este tercer trimestre del año, hasta llegar a los 19.874.000 trabajadores, lo que supone la peor evolución para este trimestre de los últimos 6 años. El número de desempleados disminuyó en 16.200 personas, una cifra pues bastante escueta.
Bueno, hay que recalcar que dices que son resultados no muy buenos, porque aunque ha descendido el paro, lo ha hecho en una cifra muy inferior a los últimos, ¿no? Desde 2013, creo
desde
que
2013.
No se registraba una cifra similar, porque digamos que en este trimestre está incluido el periodo de verano, que se supone que siempre es muy bueno y que, por tanto, debería arrojar resultados todavía mejores. Y vamos a dar paso a nuestros invitados, porque ya los tenemos aquí. Os voy a contar un poco la historia. El otro día íbamos a hacer el programa, lo hicimos de hecho desde Alcorcón, e indagando descubrimos que hay un colegio, el Colegio Alcor, que capacita a sus chavales para que emprendan, que es algo que aquí hemos defendido como muy importante. Y tanto es así que han recibido incluso un premio por el desarrollo de proyectos cooperativos de emprendimiento. Así que vamos a saludar primero al profe, que es Alberto Hernández. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que eres profesor de emprendimiento.
Profesor de emprendimiento, sí.
O sea, que existes.
Existimos.
Como profesión, lo cual también está muy bien. Un día te llamaremos, porque tenemos una sección de profesiones, para hablar de este asunto. Y traes aquí a dos jóvenes que se implicaron en ese proyecto del que estamos hablando. Pero mira, me dicen que empieza ya la declaración institucional. Alberto, enseguida hablamos contigo. Felipe.
Sí, estaba prevista para las 3 de la tarde. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones desde el Palacio de la Moncloa.
Poderes del Estado, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Fue el Poder Legislativo, sin un solo voto en contra en el Parlamento, el que instó al Gobierno a poner fin a una anomalía en una democracia europea como es la española: la exaltación de la figura de un dictador en un mausoleo construido durante la dictadura, por la dictadura y a mayor gloria de la dictadura. Fue, en segundo lugar, el Poder Ejecutivo el que impulsó los actos necesarios para materializar esta exhumación. Y, en tercer lugar, ha sido, finalmente, el Poder Judicial el que, con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, ha respaldado un procedimiento dotado de las máximas garantías. Así funciona un Estado social y democrático de derecho como es el de España. Se cumple, por tanto, con un mandato del Parlamento, con una sentencia del Tribunal Supremo y con un compromiso del Gobierno de España. Pero, por encima de todo, hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Y nuestra democracia se prestigia, no solamente ante nuestros ojos, sino también ante los ojos del mundo, atendiendo a una recomendación respaldada, entre otros organismos, por Naciones Unidas. Nos costó mucho deshacernos de un régimen represor, y casi nos ha llevado el mismo tiempo apartar los restos de su artífice del homenaje público. Caben todas las opiniones sobre el momento de llevar a cabo esta acción. Cada cual puede tener su criterio, pero el Gobierno de España anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible. Y este es el momento, y así se ha hecho, ni un día antes ni un día después. El mausoleo del Valle de los Caídos fue levantado con el sacrificio de millares de presos políticos de la dictadura. Allí fueron conducidos los restos mortales de casi 34.000 compatriotas, víctimas, todos ellos, de la Guerra Civil. Más de un tercio de ellos permanecen aún sin identificar hoy, y muchos de ellos reposan en ese lugar después de que sus cuerpos fueran trasladados sin consentimiento o en el más absoluto desconocimiento de sus familiares. Es, por tanto, una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada, como habrá de serlo igualmente el que, aún hoy, existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía. Es una aberración que debemos afrontar con decisión, por justicia y por dignidad, pero sobre todo por una humanidad. La España de hoy tiene una deuda con esas familias. La España de hoy tiene una deuda con los españoles también, que lucharon en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial combatiendo al fascismo en Europa. Es deudora también de quienes se vieron forzados al camino del exilio hace justamente 80 años, en el año 2019. Es deudora de los españoles abandonados a su suerte en campos de exterminio, mientras su gobierno les daba la espalda y les consideraba apátridas. De los españoles perseguidos, de los españoles y españolas humillados durante décadas por sus ideas. La España actual es fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido. La España de hoy es el país más opuesto a lo que representó el régimen franquista. Donde había represión y dictadura, hoy hay libertad y democracia. Donde había uniformidad e imposición, hoy hay diversidad cultural y territorial. Donde había aislamiento, hoy hay Europa. Donde había machismo y homofobia, hoy hay feminismo y tolerancia. El homenaje público al dictador era más que un anacronismo y una anomalía, era un agravio a nuestra propia democracia, la democracia española. Ponerle fin era un deber para las generaciones que no crecimos bajo el trauma de la guerra civil y del franquismo. La generación de nuestros abuelos se enfrentó a una contienda feroz. La generación de nuestros padres se reconcilió en un acto de concordia. Hoy rendimos un tributo a todas las generaciones pasadas. Y con el pensamiento puesto en las generaciones futuras, proclamamos que la enseña de la democracia y la convivencia ondeará siempre en nuestra patria. En unos días, cuando el valle vuelva a abrir sus puertas, quienes accedan se van a encontrar con un lugar distinto, porque desde hoy quienes yacen son ya todo víctimas, solo víctimas. Cuando el valle vuelva a abrir sus puertas, simbolizará algo muy distinto: el recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio. Gracias.
Termina en este momento, Javier, la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, esa declaración institucional en la que Pedro Sánchez ha remarcado que la exhumación se produce por el acuerdo de los tres poderes del Estado, es un mandato del Parlamento, hay una sentencia del Supremo y es una decisión soberana del Gobierno que pone fin a esta afrenta moral, ha indicado Pedro Sánchez. Hoy se ha dado, sin duda, según el presidente del Gobierno en funciones, un paso en la reconciliación nacional sobre el momento elegido, precisamente ahora en esta pre-campaña electoral. Sánchez acaba de decir que ha sido cuando buenamente ha sido posible, ni un día antes ni un día después. Ha señalado también Pedro Sánchez la aberración que supone la existencia de las fosas en las cunetas. Humanamente, hoy el homenaje que se hace del pueblo de España, un homenaje público al dictador, era una anomalía. Desde hoy, los que yacen en el Valle de los Caídos son solo las víctimas de la dictadura.
La noticia del día, sin duda, que llevamos contando aquí en Onda Madrid desde primeras horas de la mañana, desde el Buenos Días Madrid, que vamos a seguir contando a lo largo del resto de la programación. Y aquí, Felipe Serrano, estás invitado cuando quieras.
Muy bien.
A Madrid Trabaja, cuando quieras y cuando haya noticias de interés para los madrileños.
Aquí estaremos.
Gracias. Y estábamos presentando, recordamos un poco la historia. Estábamos preparando el programa de Alcorcón y nos hemos encontrado con que hay un colegio que, digamos, que impulsa el conocimiento en emprendimiento a sus alumnos. Estábamos hablando con Alberto Hernández, que es el profe, que decíamos que aquí siempre reivindicábamos figuras como la tuya, Alberto, en colegios e institutos madrileños, y oye, nos alegra que existáis. Gracias. De alguna manera, ¿no? Ahora hablaremos enseguida de tu papel, pero vienes muy bien acompañado. Vienes acompañado de dos de las alumnas que participaron en el proyecto del que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Exactamente. He traído a dos de los alumnos que estuvieron el año pasado en el proceso, en el proyecto que ahora mismo hablaremos. Y bueno, pues ahora mismo ya os expondrán sus opiniones y cómo les fue.
Tenemos por un lado a Cayetana Durán. Muy buenas, Cayetana.
Hola.
Y tenemos también a Claudia García.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Oye, perdonad, porque todavía estáis en la edad que estas cosas se pueden preguntar. ¿Qué edad tenéis?
12.
12. ¿Tú también, no?
No, yo tengo 11 años.
11 años. Y claro, el año pasado todavía eran un año menores, con lo cual alguien se puede preguntar, ¿pero a esa edad ya se les puede enseñar a emprender, Alberto?
Efectivamente, la clave está en creer en los niños, en saber que tienen un potencial y que lo pueden sacar. Tradicionalmente dejamos que a los niños los llevamos de la mano para todo y a veces no nos damos cuenta de que ellos pueden hacer cosas. Y cosas tan grandes como el proyecto que desempeñaron el año pasado y que funcionó muy bien y que ellos descubrieron que tenían esos superpoderes que a veces tradicionalmente negamos a los niños.
Bueno, era un proyecto que tiene que ver con el turismo en Alcorcón, ¿no? Aprovechar un poco las, digamos, características que tiene o el atractivo que puede tener Alcorcón para los visitantes. Cuéntanos un poquito, Alberto.
Efectivamente. Esto surge desde un proyecto de la Unión de Cooperativas de Enseñanza que nos transmite a varios colegios de si queremos participar en este proyecto. Nosotros, por supuesto, participamos inmediatamente y nos dan una serie de propuestas. Una de las propuestas que nos hacían era que nos convirtiéramos en guías turísticos de la localidad, causando un beneficio en el entorno. Entonces, los niños deciden ellos mismos, les contamos el proyecto y son ellos los que empiezan a dinamizar todo el proyecto. Ellos lo que quieren hacer es convertirse en guías turísticos de Alcorcón y tienen que definir a qué grupo de población va dirigido su especialidad. Esto se empieza a montar en diciembre, comenzamos en enero y para mayo, junio teníamos que tener finalizada la actividad, con lo cual fue un doble mérito porque no solo lo realizaron, sino que además lo hicieron en un tiempo récord,
¿no? Y claro, un proyecto que me supongo que ahora ya se ha parado, pero que también tenía que asegurar la rentabilidad, como cualquier proyecto emprendedor de alguna manera, ¿no?
Bueno, la rentabilidad sobre todo recae en el beneficio que se han llevado a los niños y en el beneficio que han creado también en los niños a los cuales enseñaron Alcorcón. Alcorcón no es una ciudad que tenga un turismo exagerado, como puedas hablar de Madrid, como puedas hablar de Burgos, como puedas hablar de Salamanca, pero sí que tiene cosas que a veces los propios habitantes de Alcorcón o los que trabajamos en Alcorcón desconocemos. Y ellos fueron capaces de descubrir ese potencial de cosas que tenía para enseñarle al resto de los niños y hacer que se sintieran primero orgullosos y segundo que conocieran el entorno en el que viven.
O sea, esto es importante porque, por tanto, digamos, se fomenta su espíritu emprendedor, pero no asociado realmente a una rentabilidad económica como puede ser en un negocio ya de mayores de edad.
Bien, tradicionalmente todo el mundo, yo es algo que comienzo en mis clases y siempre les pregunto porque la asignatura se llama iniciativa emprendedora. Son términos que están muy ligados, muy unidos y siempre les pregunto a los niños al principio, bueno, ¿y esto de qué va? Y entonces les dejo 2 semanas que no les digo nada, les dejo que divaguen. Y todo el mundo va por lo que tú me estás comentando, en torno al tema rentabilidad, en torno al tema de crear una empresa, pero es que emprendimiento no es montar una empresa, no siempre es montar una empresa. Emprendimiento es empezar a hacer las cosas por ti mismo, tener la autonomía suficiente para poder gestionar tus cosas de una manera totalmente autónoma. No hacer las cosas solamente de la mano de tus padres, que te lleven a todos los sitios, que hagan las cosas, sino que tú también tienes poder, puedes hacer ciertas cosas que te van a dar esa capacidad resolutiva para el futuro, que bien gestionada y bien entrenada, porque es una capacidad que se puede entrenar, puede llegar incluso a convertir a gente en líderes.
Bueno, pues si me permitís, enseguida hablo con vosotras, que nos vais a escapar. No
vale.
Penséis que estáis aquí de testigas mudas, porque no. Pero es que tengo una conexión. Tengo a mi compañero Javi García, que hablamos en su momento de la Escuela 42 que ha impulsado la Fundación Telefónica para enseñar a personas a algo tan importante en estos momentos como es la programación y además de una manera un tanto especial que nos van a comentar ahora. Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Así es, nos hemos venido aquí al norte de la capital, hasta Las Tablas, a este distrito Telefónica, a la sede de 42 Madrid. Lo decías, fue en junio, creo recordar, cuando tuvimos esa entrevista, hablando de este modelo formativo que decía que era una escuela de programación informática sin costes, sin profesorado, sin horarios, sin títulos o sin programas educativos. Y claro, teníamos que venir a comprobar que esto era así, así que aquí estamos. Me acompaña Luis Miguel Olivas, que es director de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, para explicar a los oyentes qué hemos hecho, nada más llegar a este distrito Telefónica, edificio número 3, en Norte, ha sido hacer un pequeño tour por las instalaciones. Unas instalaciones que tienen centenares de ordenadores y, sobre todo, personas que están aprendiendo casi de forma autodidacta, por no decir autodidacta, sobre programación, ¿verdad?
Efectivamente, esta metodología viene a romper un poco el paradigma de la educación. Aquí se busca, y además Alberto ahora nos contaba también cómo el alumno es el centro del que toma las decisiones del aprendizaje. Son ellos los que van a decidir qué itinerario formativo dentro del mundo de la programación, dentro del mundo de la ciberseguridad, videojuegos, realidad virtual, en fin, diferentes lenguajes o perfiles digitales que está demandando el mercado. Y van a decidir ellos también qué ritmo de aprendizaje. Eso es algo súper potente. Aquí hay un aprendizaje entre pares. Aquí son ellos, los alumnos, los que con esa magia que se vive en 42, los que trabajan, los que se evalúan unos a otros y los que se van ayudando para continuar todos juntos en este proceso duro, porque es un proceso bueno, bastante estricto, sobre todo en el primer mes de piscina, que luego te contaremos un poco más. Pero bueno, es un proceso, como digo, en el que aquí se aprende a aprender. Y aquí el alumno es el que toma las decisiones de su itinerario y de su formación.
Hay que decir que es un modelo formativo que llega procedente de París, que aterriza aquí en Madrid de la mano de Telefónica y que va a expandir a más ciudades de España.
Sí, porque bueno, nosotros lanzamos el 3 de junio, tenemos ya más de 19.000 inscritos. Es tremendo la demanda que hay por este tipo de formación. Como dices, es un modelo que nació en París hace 5 años, donde gratuito para el alumno, como decías, y hay un 100% de inserción laboral, ¿no? Entonces, esto está funcionando, nosotros lo hemos traído aquí a Madrid y en 18 meses queremos acercarlo a otras ciudades de España como Málaga, Valencia, Barcelona y Vizcaya, ¿no? Entonces, nuestro compromiso, como nuestra parte más social dentro de la Fundación, es acercar estas oportunidades de formación digital en esta nueva empleabilidad, que no quede nadie fuera, que hay muchísima demanda de empleo, que las empresas no están encontrando este talento y que aquí, mucho más allá de esos conocimientos técnicos, aquí los alumnos se preparan para poder afrontar, resolver problemas complejos, trabajar en equipo, tolerancia a la frustración. Aquí salen con un máster en tolerancia a la frustración, porque aquí el concepto que abarca todo el concepto 42 es up to you, es tú decides. Este es el momento en el que tú vas a decidir, tienes la libertad, pero bajo un marco de responsabilidad, para decidir lo que quieres ser y aprender a tu ritmo, ¿no?
Luis Miguel, explícale a los oyentes y también a Javier Peña qué es el concepto piscina aquí dentro del distrito Telefónica de 42 en Madrid, porque Peña es aficionado a la natación, pero a nadar normal.
Bueno, alguno vino aquí el primer día con gafas de buceo y manguitos, ¿no? La piscina es el proceso más exigente dentro de 42. Son 26 días. Primero te has tenido que inscribir en una página web, en 42madrid.com. Pasas un test online, dos pruebas, una memoria y una lógica, y luego ya lo único requisito es que tengas más de 18 años. No tienes por qué saber programar, no tienes por qué tener un título previo. Y aquí esas personas que consiguen la plaza en la piscina, que no es nada fácil, porque las 300 plazas de la piscina de octubre se agotaron en un minuto y 44 segundos, para que veamos, como decía antes, esa demanda tan brutal de este tipo de formación, ¿no? Entonces, aquí vienen 26 días en los que los alumnos tienen que desarrollar 16 proyectos individuales, 4 exámenes de 4 horas cada examen, el último de 8, o sea, también tienen su periodo de exámenes, y luego 3 trabajos en equipo que son los fines de semana. Ellos aquí lo que se encuentran el primer día cuando llegan no tienen ni idea. El otro día me decía un alumno, era muy gracioso, dice, es como que nos sueltan en una isla desierta y dicen, tienes que comer y beber, pero no te digo ni dónde está la comida, dónde está la vida, ni tampoco te digo si ese líquido que ves es saludable o no, ¿no? Entonces, claro, esa es la actitud. Ellos se tienen que ya desde el primer día buscar la vida. Empiezan ya a programar. Aquí no hay un profesor que les vaya a enseñar, pero es verdad que lo que nosotros también fomentamos desde el área de educación, de la Fundación, es que este modelo debe ayudar a ir cambiando, a ir transformando la educación. Nosotros vemos en la transformación de educación con la figura del docente como palanca del cambio educativo, pero cambiando un poco el rol. El rol se tiene que convertir más en un facilitador del aprendizaje. A mí me estaba encantando escuchar a Alberto cómo comentaba lo que estaba haciendo, me imaginaba como profesor de emprendimiento, y ese tipo de facilitadores del aprendizaje, ellos son los que tienen que coger todas esas actitudes emprendedoras, esas actitudes, esas competencias transversales, porque una vez que pasan 42, más allá de la, como digo, el conocimiento técnico, van a poder reinventarse todas las veces que hagan falta. La empresa les va a poder decir, oye, hace esta nueva tecnología, ellos se van a buscar la vida para hacerla, ¿no?
Bueno, pues como decía Luis Miguel, Javi, estamos en periodo de piscina. Mañana hacen su último examen la piscina que se convocó en octubre, y tenemos también a alguno de los participantes que después hablaremos con ellos. Y como recordaba también Luis Miguel, que el único requisito es ser mayor de 18 años, pues hay personas, como te puedes imaginar, que no tienen o que no tenían ni idea de programación, y luego otras que ya eran más avanzadas en esta cuestión. En nada hablamos con ellas, ¿te parece?
Venga, pues enseguida volvemos a conectar contigo. Vamos a hacer una pequeña pausa, que tenemos aquí a Claudia y a Cayetana, que con las que también vamos a aprender mucho, seguro.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Lo primero de todo, Alberto, eso también es iniciativa emprendedora, ¿no? Lo que nos estaban contando desde Fundación Telefónica.
Sí, exactamente. La verdad es que llevamos la misma línea. Vamos a tener que hablar más.
Pues sí, pues mira, además, igual a vosotras os gusta todo eso de la programación, aunque me habéis dicho antes que tenéis otras aspiraciones profesionales, sí, en, sí, un futuro, ¿no?
Sí.
¿Qué queréis ser?
Cirujanas.
Bueno, que también tienen que ser emprendedoras, ¿no? Porque dentro del mundo médico hay mucha actividad, incluso de investigación, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera que me contaseis un poquito, bueno, primero, ¿qué papel habéis desempeñado cada una en ese proyecto que hicisteis el año pasado? ¿Quién empieza?
Yo fui la vicepresidenta, hicimos como una junta directiva y yo era la vicepresidenta.
O sea, tú mandabas mucho.
Sí, bueno. ¿Y tú? Yo era la tesorera.
O sea, tú los dineritos.
Sí, la que llevaba el dinero.
¿Porque necesitabais mucho dinero para poner en marcha el proyecto o no?
No necesitábamos mucho, pero quisimos poner un tesorero porque ahorramos 25 euros para donar a una asociación.
Fíjate.
Y pues lo tendríamos que controlar a alguien.
Claro, claro, claro. Eso que no se pierda por el camino, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y qué fue lo más complicado que os encontrasteis en la preparación?
Pues que Alberto siempre nos guiaba para hacer proyectos y todo. Y en este proyecto pues no nos indicó qué hacer ni nada. O sea, lo hicimos por nosotras solas.
O sea que Alberto, como decían en Fundación Telefónica, ¿no? Las lanzaste y ya que se apañasen como puedan.
Efectivamente, le lanzamos ahí el premio y ellos que funcionaran a ver por dónde salíamos. Y bueno, había
y salió bien.
Salió muy bien.
Porque incluso tuvisteis un reconocimiento.
Efectivamente.
Tuvisteis una ministra de visita en vuestras instalaciones.
Efectivamente, nos visitó la ministra de Industria y Turismo y acudió a vernos, porque somos dos cooperativas. Nosotros estamos hablando una, pero la otra cooperativa también hizo un trabajo similar. Entonces, bueno, vino a visitarnos a las dos cooperativas y la verdad que, bueno, pues fue una experiencia para los niños y una satisfacción que vinieran y que nos dieran ese reconocimiento.
Supongo que mucha ilusión, ¿no?
Sí.
Porque os imaginabais cuando Alberto os comentó al principio este proyecto, luego la repercusión que iba a tener.
No lo sabíamos porque no sabíamos mucho de lo que iba en proyecto, solo nos dieron una idea principal, pero luego lo fuimos desarrollando nosotros y pues al final salió lo que salió.
¿Y qué habéis aprendido de todo esto?
Pues a cuando seamos mayores que vamos a tener que hacer las cosas por nosotros solos y vamos a tener que conformarnos y adaptarnos a distintas cosas.
Conformaros porque a veces no salen las cosas como uno piensa.
Claro.
¿Y aquí qué pasó? ¿En qué os tuvisteis que conformar?
No, había distintas opiniones y no cuadrábamos en bastantes cosas.
Tuvisteis que llegar a acuerdos.
Sí.
Como pasa en la vida cotidiana,
sí.
No solamente cuando uno pone en marcha un negocio, sino incluso entre compañeros de trabajo, ¿no? Que hay veces que hay visiones distintas sobre las cosas. Y en esos momentos, ¿alguna de vosotras era la árbitra o no?
No, la junta directiva. A ver, nosotros guiábamos un poco al proyecto y, no sé, los demás también aportaban mucho, pero nosotros lo guiábamos un poco y también Alberto.
Claro. O sea que Alberto, hombre, un poquito... Es que al principio me habéis dicho que Alberto como que se desentendió del asunto, ¿no? Pero no fue así.
No, a ver, a veces también nos controlaba porque había algunas veces que gritábamos mucho, otras que, no sé, que nos metíamos en unas peleas.
Porque ¿cuántos estudiantes participasteis en total en el proyecto?
24.
24.
Sí.
Y de los 24, la junta directiva, ¿cuántos erais?
6 o 7.
6 o 7, vale. Sí. Y luego el proyecto se desarrolló y vosotras mismas fuisteis guías turísticas.
Sí.
Sí, toda la clase. Nos dividimos en 2 grupos.
En 2 grupos. ¿Y quiénes fueron, entre comillas, por así decirlo, y perdóname Alberto que utilice esta expresión, los clientes, ¿no?
Los niños de 3 clases de tercero de primaria.
De tercero de primaria de vuestro mismo cole, ¿no?
Sí.
¿Y al final la experiencia?
Pues...
¿Qué fue mejor, la experiencia de prepararlo durante todos esos meses o luego ya la experiencia cuando ya...
Las dos.
Sí.
Porque
pero siempre hay una más que otra.
Bueno, hacerlo nos gustó más que pensarlo.
Sí, yo creo que sí.
O sea, prepararlo, digamos, las visitas fue lo que más os gustó.
Sí.
Más que prepararlo.
Sí,
sí. Porque, a ver, es como desarrollar como si fuese nuestro proyecto, una cosa que vamos a hacer a unos niños que son más pequeños y para enseñarlo, pues es mejor como la preparación, bueno, para mí y para igual a ella, es mejor la preparación porque es como que aprendes más durante ella y luego, a ver, igual ves el resultado, pero no sé. Es mejor, para mí es mejor la presentación, o sea, la presentación, lo que hicimos.
Bueno, ¿y os imagináis en un futuro trabajando fuera de España o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Algún país preferido?
Sí, yo en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Yo también.
¿También en Estados Unidos? Sí. Pues mira, de Estados Unidos nos vamos a hablar hoy, pero os vamos a hablar de Australia. ¿Qué os parece Australia como destino?
Bueno, bien.
Venga, pues vamos a ver si os convencemos. Y es que aquí cada semana repasamos, nos ocupamos de algún madrileño, alguna madrileña que está trabajando fuera en diversos países para que nos cuente un poquito su experiencia. Y tenemos en Australia a Cristina. Cristina, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Aquí a ver si convences a nuestras invitadas de que Australia es un buen destino también para que se marchen a trabajar.
Claro que sí, dime cuánto tiempo tengo.
Pues muy poquito. Porque
seguro.
Porque hoy encima con la actualidad pues nos han recortado un poquito el tiempo habitual del programa. Pero bueno, Australia es muy grande. ¿Dónde estás?
Yo estoy en Brisbane, que está a 1000 kilómetros al norte de Sydney, en la costa este.
En la costa este, muy bien. ¿Y allí a qué te dedicas?
Sí. Pues yo soy directora de una sucursal bancaria de la Commonwealth Bank. Y bueno, llevo trabajando aquí con ellos casi 10 años ya.
Madre mía. ¿Y empezaste como directora directamente o has ido escalando puestos?
No. Yo entré desde lo más bajo. Yo llegué y dije, dame lo que tengas, el resto me ocupo yo. Así que no. Desde luego entré por la posición que había disponible y luego, pues bueno, vas aprendiendo. Las cosas funcionan de manera diferente, obviamente, a lo que estamos acostumbrados en España y bueno, pues en los últimos 9-10 años he ido pasando por diferentes posiciones hasta donde estoy ahora.
Hombre, subir a directora de sucursal en 10 años no está nada mal, ¿eh? ¿Ha sido más fácil que si lo hubieras hecho aquí en España?
Pues no lo sé, porque yo en España nunca trabajé en banca. Entonces, sería incapaz de compararte cómo es trabajar en banca en España a trabajar en banca aquí. Lo que sí que se ve aquí es un poquito, como que es más relajado que en España.
¿Ah, sí? Pues fíjate que tenemos...
Sí, sí, sí. Como que hay más alegría.
No me digas, si siempre presumimos de que sí. En España si algo tenemos es alegría y relajo.
Pues aquí yo creo que todavía un poquito más.
Ah, mira.
Todavía un poquito más.
¿Y aquí en España qué te dedicabas?
Pues yo trabajé en la Federación Española de Baloncesto, porque yo jugué al baloncesto profesional un par de años y sí. Luego, pues bueno, en categorías junior, desde que era chiquitita, desde que tenía 10 o 12 años. Y bueno, pues trabajé en la Federación Española durante el Eurobásquet en el 2007 sí. Y luego ya me vine para Australia en el 2008.
Fíjate.
Así que bueno, trabajé en algo totalmente diferente a banca.
Nada que ver, desde luego nada que ver con el deporte, ¿no? Bueno, madrileña, ¿de dónde?
Que me encanta. Pues madrileña de Hortaleza, nací en Hortaleza, en el Parque de Santa María, pero crecí en la zona de Avenida de América.
Ah, o sea que muy céntrica.
Es donde fui al colegio, sí, sí, sí.
Muy céntrica.
Muy centro, muy de Madrid, muy de Madrid.
Oye, ¿y en Australia qué tal se recibe? Bueno, primero, ¿te resultó fácil todo lo que tiene que ver con los permisos de trabajo y todo esto?
Sí, bueno, Jenny, finalmente llegué aquí como estudiante. Entonces, como estudiante, puedes trabajar 20 horas a la semana.
Visa Holiday.
Y bueno, pues... No, esto era visa de estudiante. Cuando yo vine aquí no había Working Holiday visa.
Eso.
Esto es una cosa nueva que está muy bien para España ahora. Pero cuando yo vine aquí te tocaba venir a estudiar.
Claro.
Así que yo me vine como estudiante y a trabajar 20 horas a la semana. Y bueno, pues vienes con mucha alegría. Vienes a reinventarte, vienes a una aventura. Y bueno, pues yo trabajé de muchas cosas. Trabajé en restaurantes, trabajé en bares, trabajé de ventas, trabajé vendiendo contratos de electricidad. Yo he trabajado de muchas cosas aquí, ¿no? Pero bueno, de todo aprendéis.
Estábamos hablando
muy rápido.
Cristina, tenemos aquí un profesor de iniciativa emprendedora y nos decía que su misión fundamental era, yo creo que sería el ideal, Alberto, ¿no? El encontrar en que tus alumnas y alumnos siguiesen el ejemplo de Cristina de alguna manera, ¿no?
Efectivamente. Lo importante es la actitud, no la aptitud.
Oh, totalmente.
Y sobre todo saberse buscar. Al final, Cristina, saberse buscar la vida.
Sí, exacto. Bueno, al final cuando tú te vas a otro país, te vas porque quieres, ¿no? Entonces, yo llegué aquí y dije, bueno, pues sí, yo soy una gran profesional en España, pero no pasa nada. Yo llego aquí, me reinvento y empiezo desde donde tenga que empezar, siempre aprendiendo. Uno trabaja en un restaurante, pero uno aprende mucho. Y uno trabaja vendiendo electricidad y uno aprende mucho.
Claro.
Y uno conoce a mucha gente. Y eso es lo importante, hacer una buena conexión con gente, porque en el fondo es el apoyo que tienes, ¿no? Para muchas cosas y seguir creando esas relaciones personales. Yo en este momento en Brisbane conozco a mucha gente, ¿no? Que yo ayudo y ellos me ayudan, pero sí, como bien dices, la actitud es lo más importante.
Cayetana, Claudia, ¿alguna pregunta que le queráis hacer a Cristina? Os dejo un momentito que os lo penséis, ¿vale? Que le voy a hacer yo una última pregunta por mi parte, que es cómo reciben los australianos a los trabajadores que vienen de otros países y particularmente a los españoles.
Reciben muy bien, y sobre todo España. España es un país que gusta mucho por muchas razones. A mí nunca me gusta decir ni que Australia es mejor ni que España es mejor. Todos los países son diferentes y todos los países tienen cosas muy buenas. Pero a España en particular se le tiene en un buen nivel y a la gente le encanta. La gente visita mucho España, con lo cual la gente sabe mucho. Y si vienes con ganas de trabajar, encuentras trabajo, seguro.
Bueno, a ver si os habéis pensado una preguntita.
Sí.
Venga, a ver, ¿quién de las dos se atreve?
Que si cuando llegó a Australia, los australianos le trataron bien, o sea, como en España le trataban, o si iba a tiendas eran diferentes, o si se comunicaba bien con la gente.
Pues mira, yo cuando llegué aquí mi nivel de inglés era bastante básico. Te puedo decir que mi gramática es la mejor de toda mi oficina, pero cuando uno habla y te hablan, pues 10 años atrás yo llegué aquí muy a aprender. Pero la gente te trata muy bien. Yo tuve mucha suerte de caer con gente estupenda, con gente con mucha paciencia, que me ayudó mucho, que te hablaban más despacio cuando no entendías. Y el que, obviamente yo sigo teniendo un acento, aunque mi inglés sea gramaticalmente perfecto, el acento no te lo quita a nadie y no pasa nada porque es una buena manera de romper el hielo.
Sí.
Pero la gente sí que tuvo mucha paciencia y nunca ha sido un problema que mi inglés no fuera perfecto para encontrar un trabajo en una posición alta. Nunca. O sea, es decir, la gente aquí recibe muy bien a los buenos profesionales que vienen y España es un país que tiene muy buenos profesionales.
Bueno, pues Cristina,
luego, y eso se nota.
Que te siga yendo también, sí, como hasta
muchas
ahora.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por habernos atendido y contado tu experiencia, ¿vale?
Y nada, un placer.
Hasta otra.
Buenas tardes.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos, siguen los disturbios?
Pues en este momento, Feli, la policía avanza hacia este grupo de 1.000 personas encapuchadas.
Isabel Zara, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe, Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ya tenemos aquí uno de los estrenos de la temporada, pero no voy a decir nada de momento, porque lo más urgente es que volvamos a la Escuela 42 de Fundación Telefónica en Las Rozas. ¿Qué está pasando en la piscina? Porque al final, Javi García, la piscina casi es de bolas más que de agua, ¿no?
Sí, están nadando porque están a punto de llegar a la orilla. Como decíamos, termina ya mañana, tienen el último examen. Y hay, por supuesto, un denominador común entre todos los participantes, 300, que son las ganas de aprender sobre el mundo de la informática, de la programación, pero también mucho contraste. Por ejemplo, la edad y luego también la formación previa que tenían sobre el mundo de la programación. Como decíamos antes, personas que ya tenían conocimientos previos, como Irene, por ejemplo, que es graduada en Ingeniería de Imagen y Sonido. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que se ha venido hasta Madrid, porque ella es de Jaén, terminó la carrera en junio y se ha venido a Madrid a probar esta experiencia de 42 en Madrid. Tú ya sí tenías conocimientos, lógicamente.
Sí, sí, había dado varias áreas en la ingeniería.
¿Y qué te ha traído aquí a Madrid? ¿Cómo te enteraste de esta formación?
Pues mi prima me pasó que lo había visto por internet y como sabía que a mí me llamaba la atención la programación, me lo mandó, hice las pruebas y aquí estamos.
Oye, un examen, si yo tuviera un examen mañana estaría estudiando ahora, pero con este modelo formativo no sé si solo los exámenes se preparan también.
Yo la verdad que prefiero no mirarme nada, porque te puede esperar cualquier cosa.
O sea que mañana la prueba es un poco incógnita también.
Sí, sobre lo que ha estado trabajando estos días.
Irene tiene 23 años, Javi. El contraste, por ejemplo, tanto en edad como en la formación previa, sería Pepe, que tiene 43 años, ¿verdad, Pepe? Buenas tardes.
Así es. Yo me he apuntado a 42 con 43.
Justo un año después y, además, la formación que tenías previa, digamos, porque tú te quedaste en paro en el mes de mayo y trabajabas como formador en una agencia de viajes.
Efectivamente. Entonces, yo manejaba ordenadores, pues como todo el mundo, a nivel usuario, pues Word, Excel, PowerPoint y poquito más, ¿no? Pero de programación, nada, absolutamente nada.
¿Y es posible llegar a este sitio, ponerte delante de un ordenador con las tareas que tienes por delante, con los proyectos, con gente que también sabe de ello y que puede ir por delante en conocimientos y plantarte aquí y sacarlo adelante?
Pues la verdad es que el primer día que llegas alucinas un poco en colores y además ves que estás con gente que controla mucho más que tú, ¿no? Pero eso precisamente lo que te hace es ayudarte y sacarte adelante con cosas que no sabías hacer. Pues oye, preguntas al de la derecha, preguntas al de la izquierda y de verdad lo aprendes. O sea, yo me he sorprendido hace un rato, porque yo sí me estoy preparando el examen de mañana, y haciendo programas, haciendo ejemplos, haciendo cositas que si hace 3 semanas me dicen que yo iba a estar haciendo hoy esto ahora, sinceramente no me lo hubiera creído.
Me decías antes que es la experiencia más brutal que has vivido nunca antes en el mundo laboral, digamos, o de formación. Pero claro, ¿qué te trae hasta aquí? Digamos, tú te quedas en mayo en paro y buscas salidas en tu entorno laboral, pero también formativas.
Estoy buscando salidas formativas y me encuentro con que, lógicamente, pues hay un tren de la tecnología que a mí se me escapa, ¿no? Entonces yo esto, cuando me pasaron a mí esta información, empecé a bucear en internet y mirar, y yo creo que esto es precisamente lo que hace falta para reengancharme a este mundo tecnológico, que es lo que nos está demandando el futuro, tener, pues eso, formaciones en cosas que tengan que ver con lo que funciona el mundo ahora mismo, básicamente.
Bueno, Javi, pues le deseamos mucha suerte tanto a Irene como a Pepe. Animar a los oyentes que estén interesados a que se inscriban. Por cierto, está abierto las 24 horas del día este centro, ¿eh? Que pueden venir a las 5 de la mañana y ponerse a programar perfectamente.
Sí, es lo que más apetece, a las 5 de la mañana. Uno llega, sí, se levanta de la cama y dice, me apetece irme a programar a la piscina de la Escuela 42. Ahora hablando
seguro
en serio...
Seguro me dicen que aquí gente hay, ¿eh?
No, sí, ahora hablando en serio. Esto era una broma que ya sabes que yo soy muy dado a ellas. Pero que te digo que... Claro que ya comentamos con el responsable de Fundación Telefónica que hay gente que está trabajando y a la vez preparándoselo, con lo cual evidentemente tiene que ir a esos horarios, ¿no? Si quiere sacar partido a esta
iniciativa.
Y
con el objetivo de superar la prueba de mañana, habrá más piscinas más adelante, me dicen, ¿eh?
Muy bien, pues ya nos bañaremos en alguna de ellas.
Tenemos que venir tú y yo a ver qué hacemos con el ordenador.
Yo me encantaría, ¿eh? Yo es algo que...
No programamos, de la tele programamos.
Yo ahora no, pero seguro que paso por la escuela y si estoy aprendiendo a nadar, ¿por qué no voy a aprender a hacer programación informática? Bueno,
retamos,
Javi García.
Lanzamos el reto.
Bueno, Javi García, qué un placer.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. El tío lleva aquí un rato en la mesa y lo está revolucionando todo. Nos está emitiendo por Instagram direct.
Te he movido el sitio, te cogí el micrófono, le cambié. Digo, a lo mejor no puedo hacer todo esto, pero bueno, los reporteros somos
así.
Tú
sabes que hay una norma básica en la radio, que es que no se debe hablar hasta que a uno no le presenten.
Pues me la he saltado ya directamente, yo sé que empecé en la radio.
Bueno, se trata de don Rafa Rodrigo, que muchos de vosotros conocéis porque todas las tardes en Madrid Directo nos ofrece historias interesantes de la comunidad. Y como es un talentazo, como ya comenté en el vídeo, desde mi punto de vista, y no porque él esté aquí delante, es uno de los mejores reporteros que hay ahora mismo en España, no en la Comunidad de Madrid, sino en España. Y le hemos dicho, tú que tienes talento, tienes que descubrirnos talento en la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias por esa presentación. Me ha sacado los colores. Como la radio ya se retransmite hasta en streaming, ya aún sí. No se puede poner como antiguamente en chándal.
Claro. Y sin peinar, ni arreglar, ni nada.
Es un placer estar aquí contigo a partir de ahora todos los jueves, trayéndote esas historias.
¿Será nuestro cazatalentos?
Eso es. Y esta semana te traigo un talento que tiene que ver con la cerámica.
Sí.
Creo que tienes una canción por ahí.
Sí, venga, Lourdes, la canción.
Qué bonito, de verdad. Sí. Patrick Swayze, sí. Y Demi Moore.
Qué tierno.
Estamos aquí con el barro ahora nosotros, Javier.
En la mano.
Bueno, pues precisamente vengo a hablarte de una historia de un ceramista que se llama Pedro León, que lo tenemos muy cerquita, en Lavapiés, en la calle de la Cabeza número 26. Y allí... he podido conocer la historia de un hombre que lleva más de 25 años haciendo precisamente del barro arte y que encima se encarga, Javi, de hacer la cerámica, es decir, la vajilla de estrellas Michelin como Ramón Freixa, Ferran Adrià, los hermanos Torres, por ejemplo, David Muñoz de Diverso. Él es el que hace esa vajilla para que luego los comensales se encuentren platos diferentes. Y yo he estado con él esta tarde, lo vamos a ver, por cierto, Madrid Directo, ahora lo estamos escuchando, pero esta tarde podremos ver todas las imágenes, y yo le preguntaba el otro día, ¿cuál es exactamente la clave de tu éxito?
Las piezas son piezas únicas, y la verdad es que es un trabajo muy personal, que tiene toda mi energía, y cada cada plato nunca me queda uno igual al otro. Y realmente yo creo que es un poco eso. No, realmente cada plato tiene un poco de alma, tiene un poco de mí.
Es lo que busca una estrella Michelin.
Exacto. Busca originalidad, busca particularidad, busca que sean las piezas especiales y únicas. Entonces, ningún plato que yo haga, aunque haga una serie de 15, 20 platos, ninguno me queda uno igual al otro.
O sea que es la estrella Michelin de la cerámica en este caso, ¿no?
Exactamente, hombre, con lo que te cuesta un plato en una estrella Michelin, te ponen un plato diferente, no hay uno igual al otro, está claro.
Lo que espero es que se lo paguen bien, porque nosotros el cubierto lo pagamos estupendamente.
Yo creo que le pagan bien, pero una cosa curiosa que tiene Pedro es que no hace cerámica normal, no hace barro normal, sino que además hace una técnica que se llama Raku, que es una técnica japonesa para tratar ese barro, y que además lo hace en la calle.
¿En la calle?
Sí.
El propio Lavapiés, ahí se pone a...
En Lavapiés no, pero yo le pregunté, digo, Pedro, ¿en qué consiste? Y me contestaba esto.
Sí, el raku es una técnica japonesa que me encanta porque es una técnica, sobre todo el ritual, que es preparar las piezas, las preparo previamente aquí en el taller, pero realmente lo que es el raku, que es la forma de cocerlas, hay que hacerlas en el campo, al aire libre. Entonces preparo un horno especial de gas, meto las piezas ahí con unos esmaltes especiales que también hago, se sacan a unos 1000 grados y se echan en serrín, entonces eso crea una hoguera, sale un montón de fuego, cada pieza queda completamente única.
¿Te imaginas eso en la plaza de Lavapiés?
Eso te iba a decir.
La que se organizaría.
Poco campo. Pero como este programa Madrid trabajaba de eso, de empleo, yo le preguntaba, oye, ¿hay gente joven que se dedica a esto? Porque al final lo que buscamos siempre también en Madrid Directo son historias de oficios que no se pierdan, que claro, conocemos por nuestros abuelos.
Exacto.
Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, Alcorcón es tradicionalmente un municipio alfarero, pero allí me encontré precisamente con Miguel, uno de los jóvenes que le acompañan, y que me decía que sí, que la cosa parece que tiene futuro. Miguel, tú tienes 26 años. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues estoy amasando el barro para quitarle las burbujas y para poder luego ponerlo en el torno.
Cada vez hay menos ceramistas. ¿Qué está pasando? ¿Es una profesión que no seguimos los jóvenes?
Yo llevo aquí un año ya, que empecé en el taller. Y bueno, yo estudié Bellas Artes y por eso me he metido aquí, entre otras cosas, porque es una profesión que me interesa y además mi madre también es ceramista.
¿Se puede trabajar en el futuro de ser ceramista?
Sí, 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 yo creo que sí. Hombre, si te lo curras, si te lo tomas en serio, sí.
Siempre habrá un lugar para la artesanía.
Pues sí. ¿Te imaginas tú ahí con el barro entre las manos? Es muy sexy.
Pero tiene que ser una escena como la de vos.
A ver, si nos ponen esa música, lo mismo podemos intentar recrear ese momento.
Nos falta barro aquí.
Nos falta barro. El Unchained Melody. Ahí Patrick Swayze.
Y encima no nos podemos levantar porque nos quedamos sin micro y no nos van a oír.
No nos podemos tocar.
Lástima. Será otro día.
Esta tarde, por cierto, podemos
en
ver...
En Madrid Directo.
Eso es, a partir imágenes. De las 7:20 en Telemadrid. Las imágenes, que es precioso porque además... puede ver cómo se utilizan óxidos para luego crear esos esmaltes muy, muy bonitos.
Pues fíjate que vamos a unir la sección tuya de los cazatalentos con otra sección que ya teníamos de un joven buscavidas que habitualmente colabora con nosotros y que se llama Pablo Cogorro. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Pues aquí, pasando un poco de frío, que hace fresco aquí en la sierra.
No, hombre, no, qué frío, ni qué frío. Esto ya llegará en diciembre o en enero.
Bueno, hoy se está mejor, que hoy hace 16 grados, ayer hacía 8.
Claro, hoy es primavera prácticamente ahí en la Sierra de Guadarrama, que es desde donde nos hablas.
Sí, pero ya nos ha nevado, así que...
Ayer nevó, ¿verdad?
Pues fíjate.
En la bola del mundo ha nevado.
Yo digo siempre un refrán, Javi, que es en Madrid ni primavera ni otoño, o abrigada hasta arriba o enseñando todo el moño.
Sí.
Es que es así, es que es verdad, no tenemos
término medio. Pablo, pues cuéntanos esta semana a qué vas a dedicar tu intervención.
Bueno, pues hoy venía a hablar, la última vez hablábamos de prácticas, hoy de voluntariado, que yo también es algo que hago muy a menudo, de hecho estoy en Adirwa, en la sí. empresa en la que hablábamos, estoy de voluntariado, y bueno, pues comentar que al final, como hablábamos, te tienes que dar a conocer, y lo mejor es que la gente vea qué cosas sabes hacer y lo bien que las haces, porque al final es lo que tienes que demostrar. Entonces hoy venía a hablar de, hace un par de semanas, era el campeonato de la Copa del Mundo de trampolín. Y bueno, yo fui como voluntario y al final pues decidieron a todos darnos un extra, que son maneras también de ir ganando ingresos. Y luego también mediante Adirwa, que la sede a través del voluntariado en el grupo van pasando ofertas de trabajo y es una manera también de ir viendo cómo encontrar trabajos. Y yo, por ejemplo, en el trabajo actual en el que estoy, lo encontré gracias a ellos.
Pues
yo
fíjate.
me lo pasaron que una otra voluntaria trabajaba aquí y se había ido una persona, pues si podía sustituirla porque buscaban a alguien. Y al final, pues mira, aquí estoy trabajando.
Muy bien, Pablo. Hasta la semana que viene.
La semana que viene nos vemos.
Bueno, y también a nuestros invitados. Alberto, que ha sido un placer, que deberíamos haber dedicado más tiempo, pero ya sabes que la actualidad manda en la radio.
Lo entendemos.
Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a Cayetana y a Claudia, que sigáis con esa iniciativa emprendedora, ¿eh? Ay. Que esto no acaba aquí, esto ha sido el principio nada más.
Vale.
¿Vale? Muchas gracias por haber venido. ¿Os ha gustado la radio?
Sí, mucho.
Me alegro mucho. Rafa, hasta la semana que viene.
El jueves vengo con más barro.
Eso es, con más barro, pero esta vez de verdad. Nosotros nos marchamos, llegan noticias, llega Madrid Directo, el de la radio con Nieves Herrero, y mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. ¡Hasta mañana!